Ok, hermanos, vamos a terminar esta comunión. Yo sé que hay más preguntas y otras cosas en cuanto al avivamiento matutino. Bueno, para cubrir un poquito más de mi carga en esta tercera reunión, yo solo quiero decir que la iglesia es un cultivo, es el cultivo de Dios, es un vivir, es un vivir que crece como los productos del campo. Por supuesto que últimamente es el producto de Cristo. No solo Cristo por sí solo, sino Cristo en los santos. Así que los santos, el crecimiento de los santos es la edificación de la iglesia. El crecimiento del cuerpo para el crecimiento de sí mismo en amor. Así que tenemos que, para edificar una iglesia local, necesitamos poner atención a la condición de los santos y su crecimiento en el Señor. Digo otra vez, necesitamos erradicar permanentemente nuestra mentalidad, el pensamiento que administrar la iglesia es correr como un negocio, que las iglesias, que las sillas estén acomodadas, que el horario esté hecho, que los anuncios se lleven y los cheques firmados, y esas son muy periferal. Son necesarias, pero son demasiado periferales, son en la orilla. He estado en reuniones de ancianos y es de lo único que hablan. Las reuniones de ancianos es solo para hablar de esas cosas. Yo digo, olvídense de esa iglesia. ¿Saben qué quiero decir? No hay futuro. Deberíamos pasar el menos tiempo posible en cuidar de estas cosas. Pero la mayor parte de nuestra energía y tiempo debe pasarse con los santos, como aquellos que liderían, en cuanto a la condición de ellos, acerca de su situación. Eso se llama pastoreo. Y a la larga, este tipo de pastoreo va a edificar. Así que yo estoy aquí, en realidad, usando estas reuniones mensuales para ayudarnos a nosotros cómo edificar la iglesia local. Bueno, estos adiestramientos o entrenamientos familiares son el medio, son importantes medios. Usemos este entrenamiento para servir a los santos, para pastorear a los santos, para ayudarlos en nuestros asuntos de vida y para vivir una vida avivada, victoriosa. Y seguimos adelante. Vamos a hablar en lo próximo. Es que ellos necesitan compañeros. ¿Ven? Todos nosotros necesitamos compañeros. Compañeros de oración para orar juntos. Para tener mucha oración cabal, etcétera, etcétera. Y luego vamos a seguir adelante. Que estos compañeros, que los llamamos compañeros vitales, es con la vista más adelante de cuidar a la gente y hablar el Señor a otros de una manera muy orgánica. Y para entonces estamos hablando de reavivar a la gente. No es solamente otra demanda, otra actividad, otra otra carga. Eso no funciona muy bien. Así que vamos al cultivo. La iglesia es como un cultivo, como un rancho. Usted puede estar a un buen ranchero, un experto, pero yo quizás no, ni siquiera tengo el dedo verde, no soy bueno, pero le digo, pero aún no ser bueno, En la yarda detrás de mi casa yo todavía puedo plantar unos plantas de jitomate o tomate, leer un libro o lo que sea, echarle agua, regarlo. ¿Saben lo que quiero decir? Lo que puedes hacer. Ya que alguien pasó un tiempo para hacer eso, algo va a crecer. Totalmente no soy el experto. Mis jitomates son de este tamaño y no de este tamaño. Pero por lo menos salieron de este tamaño. ¿Por qué? No porque un ángel vino. Porque un hombre sin un dedo verde hizo algo. Y algo creció. Así que aquí está el principio, hermanos. Yo en realidad les digo. Tu don, no digo que no es importante tu conocimiento, tu don del Señor. Debemos ser fiel para usar esos dones. Pero algo más importante que eso es que usted atienda a este jardín, que usted cuide, que usted pase tiempo. Aunque usted no es un experto, pero usted pasa tiempo, ahí habrá resultados. Su inteligencia quizás no lo lleve muy lejos, pero cuidar de manera fiel, planta por planta, área por área, en tiempo va a rendir fruto. En esta tercera reunión tengo varios versículos, pero no tenemos tiempo para eso. Esta mañana quiero que se quede ustedes con esta palabra. Y esto es laborar. Eso es laborar. No el don, ni aún en un sentido de habilidad, sino laborar. Por lo menos puedo escribir estas referencias, ¿ok? No es cabal, pero de cualquier manera. Hechos 20, 20, 35, que era la palabra de Pablo, la última palabra a los ancianos en Mileto, quiero decir en Éfeso, la última palabra, y usted lee ese versículo, Pablo habla ahí de su sufrimiento, de su labor sufrida. Hechos 20, 35, ¿verdad? En todas las cosas les he mostrado, por ejemplo, que laborar de esta manera, apoyando al débil y recordar las palabras del Señor Jesús que Él nos dijo, es mejor dar que recibir. Aquí específicamente está hablando de cómo Él laboró para cuidar aún de sus colaboradores. Que no pidió ningún dinero de los santos. Pero tiene que tomar esto en el contexto de toda la palabra por Pablo a los ancianos. Y es como es que por 3 años él dijo, día y noche, yo no desistí de amonestarlos. Él habló de cómo él no sirvió como esclavo, con toda humildad y con lágrimas. A Pablo le gustaba hablar de sus lágrimas, cómo él no detuvo nada que les beneficiaría, declarándolo a los santos y enseñándoles en público y de casa en casa. Y cómo él encargó, cómo él no desistió de declarar a los santos el consejo de Dios. y animando a los hermanos a que fueran verdaderos vigilantes del rebaño. Ustedes pueden ver la profundidad de un hombre, Pablo, que era un patrón por 3 años a estos hermanos en Éfeso, en el asunto de laborar arduamente. ¿Saben? La palabra laborar es trabajar, quiere decir trabajo duro, que cansa, que te agota, con manos que laboran. Bueno, vamos a seguir adelante. Romanos 16, el famoso capítulo, versículo 12. Lo siento, el 6 habla acerca de María que labró, pero el 12 habla de esta Persia que labró en el Señor, quien labró en el Señor. Y luego, por supuesto, el final de 1 Corintios está lleno de laborar en el capítulo 15, en el versículo 10. ¿Qué dijo Pablo? Laboro más que todos ellos, todos los así llamados apóstoles, por gracia. Y luego en el versículo 58, digo, nuestra labor, es hablándole a los hermanos en Corintio, nuestra labor en el Señor no es en vano. Hablando de que esta labor era en resurrección, esto no sería en vano. Pero el punto que quiero hacer esta mañana es, hermanos, laborar, que laboren en el Señor. Hermanos, esa labor nunca va a ser en vano. De hecho, en el capítulo 16, primero todavía Primera de Corintios habla de que todos los que laboran, pueden ver Primera de Corintios 16:16. Estarán sujetos a tales y a cada uno colaborando y laborando. Está hablando en cuanto a la casa de Estefanas. Y se habían propuesto administrar a los santos. El contexto aquí es el ministrar y cuidar de los santos. Esta es la labor que se estaba refiriendo Pablo en cuanto a los santos. Otro versículo es en Colosenses 1:29. ¿Acerca de qué? Por lo cual yo laboro por el crecimiento de cada hermano, cada hombre en Cristo, anunciando y amonestando, etcétera, etcétera. Y eventualmente presentando, por los cuales he laborado, luchando según la operación que opera en mí en poder. Esto significa que esto es más allá de lo humano. Se toma tanto que la habilidad humana se termina. Usted necesita otra fuente de poder. Y esta es, por supuesto, la operación de Dios en Pablo para luchar y laborar y para introducir a los santos en la madurez. Y me gustaría que 1 Tesalonicenses 5:12, creo, habla de los hermanos que toman la delantera. Primero, que reconozcan a aquellos que laboran entre vosotros y que toman la delantera con nosotros en el Señor. Y la amonestación es que la labor se pone junto con los que laboran, de los ancianos. Ellos deberían ser los principales que deben laborar en tomar la delantera. Nuevamente la labor, la palabra labor, y luego aquí termino con 1 Timoteo. Estas son epístolas pastorales en cuanto a la vida pastoral, capítulo 4, versículo 10 de 1 Timoteo. Aquí tienes a Pablo diciendo, con este final laboramos y avanzamos. Porque hemos dicho, etc. Aquí el contexto es de que está hablando de acomodar estas cosas antes de los hermanos en el contexto de cuidar de los santos en la vida de la iglesia. 1 Timoteo 5:17, donde dice, dejen que los ancianos que toman la delantera bien, que sean contados de doble honor, especialmente aquellos que laboran en la palabra y en la enseñanza. Alguien que está en la palabra, o en la obra, saben que se toma a laborar. No solo va a leer la Biblia como una novela. Requiere laborar. Yo puedo decir algunas palabras acerca de esto porque yo tengo que hablar, ¿saben? En estas cosas, sobre estas cosas. Y luego, finalmente, 2 Timoteo 2:6. Habla de que el campesino que labora, habla del aquí del cultivo, del campo, el campo de Dios. El campesino que labora debe participar del fruto de su labor. Aquí están los versículos. Esta mañana tengo esta carga. Y este es, hermanos, que no solamente sirvan, laboren. Hay una diferencia. No solo laboren. No solo trabajen, sino laboren. No solo haga apenas el trabajo de laborar. No solo cumpla su responsabilidad mínima, sino que labore. Eso distingue a una iglesia especial, una iglesia local, de una iglesia común, de una iglesia particular que tiene la distingue de una que tiene la gracia, que tiene más bendición. No pasa así nada más. Alguien tiene que laborar. Así que aquí de nuevo me gustaría testificar otra vez a ustedes como aprendices bajo el hermano Lee. Él siempre lo de sí mismo de esta manera, que en China él estaba con el hermano Ni. Dos cosas que eran prominentes con él. Y él nos dice eso. Es como si nadie fuera como él, como eso. Primeramente, él no tenía opinión. El hermano Ni, lo que dijera el hermano Ni, cuando él le preguntaba, ¿cómo te sientes, Witness? No tengo opinión, nada más dime qué hacer. Así que después de un tiempo, el hermano Ni paró de preguntarle, porque nunca sacaba una respuesta de él. Ese era el hermano Lee. La dos, dijo, yo solo sé cómo laborar, como un buey de yunta, como las cuatro criaturas vivientes, uno de ellos era un buey, yo solo sé cómo laborar, no había opinión, laborar, oh Dios, yo aspiro a eso. Yo actualmente aspiro a eso, hermanos. Y el hermano, el líder de esta clase de personas, y él nos enseñó a nosotros. No tengan tantas opiniones, ¿saben? A la gente le gusta hablar. A ellos no les gusta laborar. Tienen toda clase de ideas fantasiosas, pero no funcionan. No solo que trabajan, sino que no laboran. Estamos aquí buscando al Señor para levantar otra generación de hermanos que liderarían, hermanos responsables. Yo les diría que si nunca se convierten en ancianos, pero son hermanos responsables, pero de una manera pequeña, yo les digo, lo mismo aplica. Y he visto hermanos así. En realidad, más que algunos. Y cuando usted ve eso, usted sabe que todo está bien, que las cosas están bien, porque alguien está poniendo su corazón y su alma, su mente en algo que a ellos les importa. Otras veces voy a otros lugares que pueden hablar muy bien. Tienen todo tipo de ideas. Hagan esto y aquello. Y no tengo confianza en eso. Así que yo estoy muy cargado esta mañana. Solamente decirles esta cosa tan simple. Y es cómo yo levanto la iglesia. ¿Cómo? Yo no les voy a decir cómo. Usted solo labore. Saben, el hermano Lee laboró hasta que murió. Bueno, no literalmente, pero eso es lo que pasa. No hubo un día que él parara. No quiero decir que nunca descansó, pero era uno que laboraba. Y debo decir que yo aprendí de esta manera y lo intento de aprender esto de él. Y hoy les digo, cuando no estoy laborando, me siento muy condenado, fuera de lugar, muy equivocado. Cuando el hermano Lee estaba aquí, él era el líder. Cualquier cosa que él decía, nosotros lo hacíamos. Solamente lo hacía, siento decirles. Nosotros nunca lo hicimos tan feliz, porque sus estándares eran muy altos. Hoy estoy aquí con algunos hermanos que están ayudando a tomar la delantera. Y eso es todo lo que sé que hacer. Y les debo decir, hermanos, esta es la salsa secreta. Esta es la salsa secreta. Solamente laborar. Solamente laborar. Saben, un día, yo pienso que en una parábola que el Señor dio en Lucas, usted dice que usted debe de obtener algo para los pobres. Dice que los pobres nunca te van a pagar. Pero él dijo, pero un día se te pagará. En la resurrección de los justos. Algo así. En la resurrección de los justos, usted se le pagará. Lo que estoy tratando de decir aquí es que usted vea el hablar del Señor, especialmente en las parábolas, capítulo 25 de Mateo. Un día el maestro lo recompensará, recompensará nuestra labor. Es por eso que Pablo tenía tal esperanza de laborar en el Señor, que no era en no sería en vano. Y hermanos, no solo un día habrá una recompensa de él. Pero aún yo podría decir hoy, mientras estamos viviendo en esta era, hoy, yo testifico que ya hay recompensa. Y usted diría, ¿qué es la recompensa? Bueno, no les di ese mensaje en cuanto a la corona de gloria. Ni siquiera recuerdo cuando la compartí, pero todo el bosquejo, dos páginas, que se refiere a los santos. Pablo dijo, ustedes son mi corona de gloria. Algo así. Saben, hermanos, si laboramos, aún hoy, los santos son nuestra recompensa. Los santos que usted hoy ayuda, que usted llevó a la salvación, que usted pastorea, que usted ayuda a atravesar algo, a crecer, usted ayuda a introducirlos en el servicio y a ser útiles. Ellas son tu recompensa aún hoy. Olvídese de aquel día. Hoy. Así que me gustaría ver un nuevo comienzo, un tipo de nuevo comienzo en el área de la bahía, en el norte de California, que esta sea nuestra cultura que prevalece en el liderazgo, en el ancianato, entre los que llevan carga, que no haya mucha opinión. El hablar es barato. El hablar es barato. Necesitamos labor sustancial. Ahora me estoy uniendo yo mismo a Fremont, los hermanos en Fremont, ¿verdad? Estoy viniendo aquí cada vez, ¿saben? Hoy, después de esos tres mensajes, me voy a quedar con ellos por otras 5 horas, solo para entrar en las cosas de Fremont. Y quiere decir que las cosas de Fremont son difíciles, toscas, cosas toscas. Creo que me equivoqué. Así que de comprometerme con Fremont, creo que fue un error. Pero ya firmé, así que ya no puedo salir. Yo desearía que estuviera en una pequeña iglesia en algún lugar tomando una limonada. Un té con leche de Hong Kong. Pero no. Yo ya firmé para estar con los de Fremont. Los hermanos de Fremont, la historia de Fremont. Todas las maneras. Y ahora queremos revisar el asunto. Aquí es difícil. Es más allá de lo humano, de la habilidad humana. Estoy serio. No hay excusa. Entre más rápido te das cuenta, y para que no sigas adelante intentando resolver los problemas. Hay problemas que no se pueden resolver. Y ni siquiera se supone que se resuelvan. Están ahí para que crezcamos, seamos transformados. Así que déjenlo ahí. Pero todavía hay una gran necesidad aquí de los santos que tiene de aquí, de Union City, de Hayward, donde sea. Oh, Señor. Todos estamos rascándonos la cabeza, tratando de saber qué hacer. Realmente, así como son las cosas. Saben, podemos ir a las conferencias y está glorioso la Nueva Jerusalén. Luego regresa aquí estas cosas que le hacen rascar la cabeza y dice, ¿a dónde continuamos aquí? Está loco esto. Pero hermanos, eso es todo. Así es como es. Así que usted se queja acerca de su iglesia. Si, dice, si tuviera esto, tuviera aquello. Usted dice toda clase de cosas. No tengo solución para usted. Estoy muy ocupado en Fremont. Pero tengo una respuesta, hermanos. Laborar. El Señor honra la labor. Aunque labores equivocadamente. No como un experto. Usted solo tiene el corazón por los hermanos, por los santos. Usted tiene una carga por su iglesia. Su tiempo, su energía, su consideración, su oración es solamente por la iglesia. Les digo, algo va a pasar. Les garantizo, algo va a pasar. Si no hoy, el próximo día. Si no este año, el próximo año. Cuando regresé a Irvine, nunca estoy en Irvine. Cuando voy a Irvine, cuando fui a Irvine, era lo mismo. Los cuadros, las fotografías visuales. Las fotografías de la guerra civil en los campos de batalla, salía humo, algunos cuerpos, ese era el cuadro. Era lo que había quedado de la zona de guerra. Si ustedes no estuvieran en esa rebelión, no apreciarían lo que estoy diciendo aquí. Así era de malo. Era muy malo. Y ahí estaba yo. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué? Y me decía yo mismo, era tiempo para reconstruir. Vamos a edificar la iglesia en Irvine en una iglesia mayor, fuerte. Así que nos enrollamos las mangas y el trabajo. Avanzabas un paso y te regresabas tres. Y tratas de esto y no funciona. ¿Saben lo que quiero decir? Eso es laborar. Y usted continúa laborando. Y un año, dos años, no pasa nada. Tres años, todavía nada pasa. Y usted labora, y labora, y labora, y labora. Es todo lo que puede hacer. Levantarla. Vaya a trabajar de nuevo. El lunes por la noche. Luego andarse con los hermanos de nuevo. Cuide de esto. Atienda esto y aquello. Este santo y aquel santo. Esta situación y aquella situación. O probablemente hoy ya tenemos una iglesia allí. No por causa de mí. Sino porque un colaborador laborando con los hermanos. Que se ha edificado a cierto punto. Y estoy orgulloso de decir que la iglesia en Irvine es una iglesia dadora. Donde quiera que ellos vayan, van a ser útiles. Y continuamos haciendo eso. Yo digo esto bajo la cubierta del Señor para animarnos a todos nosotros que solamente laborar. Pienso que ahora deberíamos tomar a él como nuestro patrón, como nuestro modelo. Hay muchas áreas de para laborar. Primeramente, esa labor es mencioné varias áreas. La una, laborar en la oración. Laborar es una oración, una labor. Es, no. Pedro dijo, él nos daremos a nosotros mismos a la oración y al ministerio y administrar la palabra. Hermanos, aún orar por la iglesia y por los santos. Individualmente, ya sea individualmente o como grupo, es una labor. El tiempo de reunión de los ancianos no deberían pasar mucho tiempo en arreglos, arreglando esto y aquello. Pero pongan esas cosas afuera, pasen más tiempo orando por los santos. Ni siquiera oramos por los santos y vamos a laborar, damos anuncios y vamos a enseñar, pero ¿han orado por ellos? Algunas veces aún por nombre. Quiero decir, estas oraciones se agregan, se suman, y alguna vez quieres orar por esta pareja, por esa familia, o orar por este pecador. ¿Saben lo que quiero decir? La segunda cosa es laborar en la palabra. No todos nosotros nos haremos maestros y todo eso, pero aun si no vas a ser un orador público, necesitas laborar en la palabra, ya que la palabra es nuestro capital, la palabra es nuestro negocio. Si no tienes la palabra, no tienes capital, no tienes nada que dar, de compartir. Eres aire caliente, solo aire. Y he visto a muchos hermanos que toman la delantera, que son puro aire. Se sientan en la reunión que se esperan para el último acto, que se llama anuncios. Y se levantan y dan anuncios. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claramente esta persona no ha estado labrando en la palabra. Él ha estado alrededor, tiene alguna tiempo, tiene unas cositas aquí y allá, pero no labora. Y yo no quiero decir que labora solo para esa semana, nada más para tener conocimiento de la palabra. Vamos a encontrar en otro modelo, es en donde saldremos equipados con la verdad para la iglesia apropiada, la vida de la iglesia apropiada. Hermanos, y yo alguna vez pensamos, oh, ahora somos ancianos, ya hemos llegado, ahora ya nomás voy a dar anuncios. No. ¿Saben qué es lo que hace uno que toma la delantera? Debe conocer la palabra y servir la palabra a los santos para su exhortación, para que la palabra de Cristo more en ustedes y que esta palabra sea ministrada a los santos. Por eso los santos están muriendo de hambre, están en hambruna. Pueden tener una biblioteca, pero eso no es, usted no tiene nada. Y los santos sufren y ellos ni siquiera saben. Así que ese es el segundo. El tercero es laborar por medio de la visitación. Esto es grande. Aún quisiera ver en el norte de California los hábitos edificados en los que dieron la delantera, visitar los santos, no para ir a espiar en ellos o hacerlos sentir mal, y no solo para ir a apagar fuegos. Hay fuegos que apagar, pero no para eso, sino con el verdadero corazón de pastoreo, que a usted le importa, que usted quiere cuidar. Alguna vez una buena visita es una visita sin ninguna doctrina presentada, ni algunos puntos, es solamente su presencia y su oración atrás de la cortina o en privado. Y su cuidado genuino por aquellos santos. Eso lo hace. Un hermano acaba de pasar con el Señor. Escribí algo a uno de los familiares. Un texto, ni siquiera una carta. Luego el texto regresó. Me respondió, dice, oh, hermano, gracias por cuidar de nosotros. Esto quiere decir tanto para nosotros, significa tanto para nosotros. Y solo era un texto, un mensaje de texto. Pero saben, muchas de estas gestiones pequeñas, ¿saben cuánto? Ustedes no saben cuánto hacen. El cuidado por los santos, visitándolos, creo que es una buena práctica a escoger ciertos tiempos para visitarlos. Quizá el día del Señor por la tarde puede ser. El sábado es un poquito más difícil porque es un día libre para todos. O algunas veces durante la noche de los días de la semana. No tiene que ir dos ancianos. Solo cuando los problemas vienen. Y lo opuesto de la visitación es invitación. Hermanos, inviten a los santos a sus hogares para tomar un té, para cenar. Usted no sabe cuánto hace eso para la iglesia. Obra maravillas, sin agenda, solo un corazón para cuidar, con amor. Todo lo que tiene en su corazón es amor. Y el Señor se encarga de lo demás. Así que la visitación y la invitación. Y luego, otra área de laborar es en las reuniones. Nosotros necesitamos elevar nuestra vida de reuniones. Un paso gigante, pero eso se toma laborar. Una buena reunión de oración no solo pasa, sino que alguien labora en ello. Una buena mesa del Señor por la mañana, una reunión de hogar. Algunas reuniones de hogar están floreciendo y algunas están perpetuamente muriendo. Usted nunca muere, pero están muriendo. O como Sardes, está a punto de morir. ¿Quién quiere ir a esos tipos de reuniones? Pero alguien estaba cuidando ese campo. ¿Quién está trayendo la ensalada mañana? Es todo lo que piensas. No hay cuidado por la gente en el grupo durante la semana. Vamos a entrar en los compañeros vitales, dos o tres, y cómo ayudarse. Las reuniones de hogar son muy enormes. Las reuniones de hogares no han sido edificadas. Es por eso que luchan las reuniones. No solo todos los santos, cada santo, pero cada reunión de hogar. La iglesia florecerá cuando se cuide de estas cosas. Yo solo quiero decir eso. Por supuesto, hay otras áreas de los servicios de la iglesia que necesitamos su ayuda para guiar o para edificar esto y aquello. Así que esto no es solo para los ancianos, sino también para los diáconos. No solo para los ancianos, sino para los diáconos que están envueltos en los servicios prácticos. Ellos también necesitan laborar igualmente. Quiero terminar con esto. Fui a Campbell la semana pasada y yo me califico a mí mismo y digo que di un muy buen mensaje, ya que el material era muy bueno. Y con eso estuvimos de acuerdo en hacer tres bosquejos. Se lo di a algunos hermanos aquí en cuanto a la gracia, basado en tres versículos en Hechos 4, 23, 11, 4, 33, tres versículos que ya olvidé, pero de cualquier manera, está Hechos 4, Hechos 11 y 13. Todos ellos en cuanto a la gracia. Gran gracia estaba sobre la iglesia. El segundo es Bernabé buscó la gracia de Dios en la iglesia en Antioquía. Y el tercero, la exhortación de los apóstoles a otros en Antioquía. Y los exhortó a continuar en la gracia de Dios. Use esos tres e hice tres bosquejos. Pero mi punto es este. Regresar a estos versículos. En el capítulo 15 de 1 Corintios, donde Pablo dice, yo laboro más que todos ellos, pero no yo. No yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Hermanos, quiero animarlos que la fuente de su labor es gracia, o la gracia. La gracia significa no solo Dios disfrutado por nosotros, gracia significa que este Cristo en nosotros, quien que está haciendo todo en nosotros, y a través de nosotros, y por nosotros, hermanos. Tenemos tal Cristo. Esto es la fuente de energía de nuestra labor, aún por encima de nuestra capacidad humana. Y muchas veces en la vida de la iglesia sientes que se te está acabando la energía, sientes que los problemas están sobre y no tienen solución a algunas situaciones. El enemigo ataca. Y todo tipo de cosas pueden pasar. Hermanos, ese es el tiempo que usted debe tomar la gracia, porque no podemos hacerlo nosotros, para continuar nuestra labor. Así que estoy lleno de esperanza por las iglesias, mientras los hermanos estén laborando. Sean los que laboran. Creo que esto es suficiente. ¿Qué tal si tomamos un poco de oración y algunos anuncios rápidos?